Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es proceso de reclutamiento y contratación en los Estados Unidos.
Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Better Vida. Hoy queríamos concentrarnos un poquito en explicar el proceso de contratación, de reclutamiento, de selección que existe en los Estados Unidos. Nosotros hemos venido haciendo varios podcasts relacionados con el tema, pero considerábamos que era importante que la gente conociera un poquito como el tema más de manera global, ¿cierto? Entonces, como quien dice, si yo quiero empezar a aplicar a un trabajo, si quiero empezar a solicitar un trabajo en Estados Unidos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es que las empresas lo hacen? ¿Qué es lo que debo esperar? ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer, que tengo que tener en cuenta, con qué me tengo que preparar y qué tengo que saber? Entonces, básicamente queríamos hacer eso. Yo quiero empezar explicando que normalmente en los Estados Unidos las empresas, cuando tienen una necesidad específica de contratación, pues lo primero que hacen es que generalmente buscan internamente si los candidatos o si las personas que están trabajando ya en las empresas, pues de pronto puedan solicitar a un trabajo que se relacione con la necesidad específica que están teniendo en ese momento.
Y que cumplan básicamente con todos los requisitos requeridos para ese trabajo específico.
Correcto. Entonces, digamos que no lo encuentran al interior. Hay muchas empresas que tienen diferentes maneras de contratar. Hay empresas que quieren contratar directamente, como se los dije, de manera interna. Hay empresas que solamente les interesan las referencias internas de sus propios empleados. Y hay empresas que deciden pues empezar a buscar talento por fuera. Generalmente, y ahorita, hay una política generalizada en las empresas que es que pues las empresas quieren demostrar que están siendo justas en sus procesos de contratación. Por eso mismo, pues como que abren los procesos de selección para que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Entonces, ¿qué hacen las empresas cuando quieren empezar a buscar talento? Entonces, lo primero que hacen es que generan un documento del que hablamos en el último podcast, que fue el número 47, de por qué es importante personalizar el resumen o la hoja de vida, que se llama el job description o la descripción del trabajo. Generalmente, esta descripción de trabajo es un documento que, como su nombre lo dice, describe las actividades que se van a realizar en ese trabajo, la educación requerida que debe tener esa persona, la experiencia, los requerimientos de experiencia, de conocimiento, de habilidades que debe tener. En muchos casos puede describir inclusive el salario, los beneficios, y describe un poquito brevemente la compañía, la empresa, la organización, la misión y parte, digamos, como de sus valores. Ese sería como el documento del job description, que es lo primero que las empresas generan internamente para poder digamos que anunciar el trabajo. Entonces, generalmente ese job description se ubica en la parte de la página web de las empresas de carreras. Si ustedes, digamos, entran en este momento a la página web de una empresa que quieran trabajar, lo primero que deben de hacer si quieren saber si hay trabajos o oportunidades en esa empresa es ir a la parte de carreras o careers, y allí van a encontrar el listado de posiciones que están abiertas, y cuando, digamos, se le da clic a una de esas posiciones, pues lo que se van a encontrar es este documento que les acabo de escribir, que se llama el job description o la descripción del trabajo. Ese job description, como lo hablamos en el otro podcast de la personalización del resumen, es como la bitácora, es el documento más importante en el que nos tenemos que guiar en todo el proceso de solicitud de ese trabajo. Bueno, y cuando las empresas, digamos que además de ubicar estas descripciones de trabajo en su propia página de carreras, también lo hacen en otras websites externas o en otras páginas web externas o inclusive en periódicos. Eso digamos que se ha vuelto un poquito más escaso, pero sobre todo en páginas web o en motores de búsqueda de empleo como Monster.com, Indeed, Idealist, páginas de contratación del gobierno, LinkedIn, Glassdoor y muchas otras. Hay muchísimas páginas en donde uno puede encontrar estas descripciones del trabajo. Entonces, inicialmente es entender muy bien, leer muy bien esas descripciones de trabajo, y si uno cumple con al menos el 80% de esa descripción y de los requerimientos, pues uno puede empezar a considerar la posibilidad de solicitar ese trabajo. Generalmente también esas descripciones de trabajo dicen muy claramente cuál es el proceso que las personas deben seguir para solicitar ese trabajo. Generalmente el proceso es enviar el resumen o la hoja de vida y en algunos casos enviar el cover letter o la carta de presentación, que también tenemos un podcast relacionado con el tema, que es el número 44, digamos, si quieren ir a visitar nuevamente nuestra página web y buscar el podcast número 44, allí van a encontrar más información sobre el cover letter o la carta de presentación. En algunos casos, estos job descriptions también solicitan, por ejemplo, una muestra de algún texto por escrito. Si el trabajo requiere, digamos, de ciertas habilidades de escritura, pueden solicitar, digamos, eso les llaman un writing sample, una muestra, digamos, de cómo es la forma de uno escribir. Si, digamos, tiene algún requerimiento de idioma, puede también hacer una solicitud referente a algo que pueda demostrar que la persona tiene conocimiento en ese idioma, pero generalmente lo más esperado es el resumen, la hoja de vida y el cover letter o la carta de presentación. En muchos casos las empresas ponen la carta de presentación como opcional. Mi recomendación siempre será que si en alguna de las solicitudes usted ve que el cover letter, que la carta de presentación es opcional, mi recomendación es hágala siempre, porque eso va a hacer que su solicitud sobresalga frente a las demás y digamos que no esté en desventaja. Recuerden, como lo hablamos en el podcast 47 del personalización de la hoja de vida, que existen unos sistemas que se llaman ATS, que son Applicant Tracking Systems, que en muchos casos lo que hacen es escanear nuestras hojas de vida o resúmenes, y lo que van a hacer es contar el número de palabras en el resumen que se repitan y que correspondan con la descripción del trabajo. Entonces, básicamente lo que esos sistemas quieren hacer cuando hay muchas aplicaciones, cuando hay muchas personas solicitando para ese trabajo, es asegurarse de preseleccionar los resúmenes o las hojas de vida que tengan más palabras que se encuentren en la descripción de trabajo. Por eso la importancia de personalizar la hoja de vida, por eso es tan necesario que cuando estamos escribiendo nuestro resumen, cuando lo estamos personalizando, asegurarnos que usemos el mismo lenguaje que se usa en el job description. Asegurarse que si, digamos, nos solicitan el trabajo requiere de algún software específico y nosotros olvidamos agregarlo en la hoja de vida, pues ese es el momento de incluir esa información. Entonces, leer la descripción de trabajo es demasiado importante porque ayuda a que cuando personalicemos la hoja de vida, nuestra hoja de vida tenga más posibilidades de ser seleccionada por estos sistemas, que son automáticos, o inclusive por una preselección humana que se haga, digamos, de las hojas de vida.
Algo adicional, de pronto, que creo que es importante mencionar, Paula, es de los headhunters.
O los cazatalentos.
Es algo que también se utiliza mucho aquí en los Estados Unidos. De hecho, en mis dos últimas contrataciones para diferentes empresas han sido a través de cazadores de talentos. Estas son personas que trabajan de dos maneras. Una, directamente para la persona que quiere empezar a buscar empleo. O dos, directamente para el empleador que está buscando talentos. Tengo más conocimiento con respecto a la parte de cómo la empresa se contacta directamente con el cazatalentos para buscar un empleado. Y es de la siguiente manera. Después de que se ha definido la descripción del trabajo, se le envía directamente a la empresa de cazatalentos y ellos, a través de su equipo, se encargan de distribuir, diseminar la información, y ellos tienen muchas bases de datos con candidatos específicos que cumplen con diferentes características. Ellos tienen diferentes filtros en los que ellos pueden simplemente adicionar y seleccionar, y así van encontrando personas. Ahora, ellos hacen algo muy interesante, y es que están buscando continuamente en redes sociales, en LinkedIn, por ejemplo. Es un servidor muy, muy importante para ellos. Ahí ellos encuentran a personas de diferentes países, de diferentes estados, y que cumplen con las características principales de esa hoja de descripción del trabajo. ¿Qué hacen estas empresas entonces? Van y contactan a la persona sin importar que tenga o no tenga trabajo. directamente y empiezan una conversación y establecen si esa persona está interesada en de pronto escuchar una nueva oportunidad. Y si está interesado, pues lógicamente siguen con el proceso, y si no, pues entonces siguen con otra persona, buscan otra persona.
Bueno, es muy importante que pensemos también en este tema de los cazatalentos, que cuando alguien, digamos, nos llama, pues de pronto en principio nos podemos sentir como, venga, pero usted ¿por qué me está buscando para ayudarme a encontrar trabajo? Esto es normal que suceda, generalmente ellos reciben el pago, es cuando encuentran a ese talento específico, cuando la empresa los contrata, y es cuando ellos realmente reciben su pago. De todas maneras, mi recomendación es que pues también abran el ojo y que no se confíen de cualquier persona que los llama, que hagan una investigación, le pidan el nombre a ese cazatalentos y puedan de pronto buscar en LinkedIn si realmente es una persona que está trabajando para la empresa que dice trabajar, si existe como tal, pues digamos porque empieza uno a dar información más específica. En estos procesos de selección no debe haber dinero de por medio, a menos que uno le esté pagando a alguien y que uno decida, mira, yo voy a buscar trabajo, le voy a pagar esto, ¿cierto? Pero en estos procesos de selección y donde haya cazatalentos, no debe haber dinero de por medio. Nadie le debe decir a uno como, venga, yo le voy a ayudar a buscar trabajo y si usted encuentra, pues me paga una plata. No, eso no se ve acá en los Estados Unidos. Entonces tengan cuidado con esa parte, no den información personal más allá, no den su número de seguro social y tengan, digamos, pronto un poquito de cuidado con eso. Pero también es importante saber que los cazatalentos existen, que en el caso, digamos, de Edwin, dos personas lo han encontrado a través de LinkedIn y le han ayudado, digamos, con sus recientes procesos de contratación. Entonces esto existe, sencillamente que también tenemos que abrir el ojo para que no nos engañen.
Bueno, y lo último que quería decir con respecto a los cazatalentos es que, por ejemplo, en este caso, en la empresa donde yo trabajo, yo estoy necesitando a una persona con determinada experiencia. Y no es fácil en estos momentos encontrar esa persona con que cumpla con las características específicas que yo necesito para cumplir este trabajo. Entonces este cazatalento lo que hace es ir a buscar específicamente y casi que robarse esos talentos de otras empresas a través de simplemente un contacto primero que todo y después lógicamente a través de tratar de mejorar unos beneficios y unas condiciones económicas. Y eso es normal, todas las empresas en este momento lo están haciendo.
Una vez, digamos que nuestra hoja de vida ha sido seleccionada, entonces lo primero que va a suceder es que nos van a llamar o nos van a mandar un email para solicitar una primera entrevista. Generalmente, esa primera entrevista puede ser telefónica o de pronto con video, en videoconferencia o por FaceTime o por Skype. Y en algunos casos puede ser personal también. Bueno, esta primera entrevista generalmente es con las personas de recursos humanos. Lo que se busca con esta primera entrevista es asegurarse que haya como un cultural fit, como dicen en inglés, como que haya una afinidad entre el aplicante y la empresa, digamos, y un poquito parte de la cultura. Yo lo que siento es que en esas primeras entrevistas lo que se busca es saber si de pronto vale la pena llamar a esa persona a una entrevista en persona, ¿cierto? Es una primera aproximación, se hace generalmente unas preguntas generales, como les digo, en la mayoría de los casos lo hace la persona de recursos humanos, entonces es como una primera aproximación. Si uno pasa ese filtro, digamos, y la persona que lo entrevista a uno siente que uno puede ser un buen fit, que puede tener afinidad con la organización, con la empresa y su cultura, entonces lo llaman ya a una entrevista en persona, que digamos sería como el segundo paso. Y como les digo, estos procesos pueden variar de empresa a empresa. Puede haber empresas que decidan llamarlo a uno directamente en persona la primera vez o que todas las entrevistas sean, digamos, virtuales. Depende de los procesos, pero digamos lo que más se ve es que haya una primera entrevista telefónica y luego una entrevista en persona.
Vale la pena resaltar, Paula, que en esa entrevista, y pues lo hemos vivido tanto tú como yo, en esa primera entrevista no se tocan temas muy técnicos, ¿no? Porque a pesar de que la persona que está encargada de la preparación del job description, que es una persona de recursos humanos con la mano de la persona que va a ser como el jefe de la posición, se encargan de terminarlo, la persona de recursos humanos no está directamente involucrada con los procesos específicos en muchos de los casos, ¿no?, que se van a cumplir en ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta primera entrevista telefónica, como lo decía Paula, por ejemplo, se van a hablar más que todo es de las calificaciones mínimas y saber si de pronto hay una coherencia en lo que la persona puso en su hoja de vida y lo que el trabajo está buscando. Entonces, no se hace una evaluación muy técnica y muy detallada de cada una de las cosas que se van a hacer.
Correcto, y es importante también pensar que cuando a uno ya lo llaman a una entrevista de estas, quiere decir que pues uno ha hecho bien el trabajo de pronto de la personalización, ha trabajado en la carta de presentación también. La carta de presentación, como lo explica el podcast específico relacionado, pues lo que hace es demostrar un poquito más la afinidad que uno tenga con la organización. Es el momento de uno mostrar realmente que hay una afinidad y que también a través de ejemplos uno pueda demostrar esas habilidades específicas que busca la descripción del trabajo. Entonces, bueno, una vez uno ya, digamos, lo llaman a una entrevista en persona, pueden pasar muchísimas cosas en esa entrevista personal. Lo puede entrevistar a uno el jefe directo, lo puede entrevistar también una persona de recursos humanos nuevamente, lo pueden entrevistar personas que uno de pronto va a supervisar, personas al mismo nivel que de uno, de pronto que puedan trabajar en el mismo equipo. Se pueden encontrar con cantidad de cosas diferentes durante una entrevista en los Estados Unidos. Por eso es muy bueno que uno vaya preparado con copias adicionales del resumen o de la hoja de vida y que esté uno preparado, digamos, con tiempo suficiente, unas 2-3 horas que uno pueda, digamos, estar allí porque uno nunca sabe qué pueda pasar. En muchos casos también he visto que las personas llegan a las entrevistas y les hacen algunos exámenes técnicos relacionados con la posición. Y la otra cosa, la otra sorpresa con la que uno se puede encontrar es que puede tener una entrevista en panel, a manera de panel, que quiere decir que más de una persona lo va a estar entrevistando a uno al mismo tiempo. Entonces son, digamos, 3 personas sentadas que pues sencillamente están haciéndole preguntas pues a uno. Ahora, muchas veces hay una tercera ronda y puede haber hasta una cuarta ronda de entrevistas. Muchas veces, digamos, si uno no tiene la entrevista particular en los casos en los que les mencioné, es en primer día de entrevistas, entonces a uno lo llaman después para que se entreviste con personas del equipo, con otro jefe, con una persona con la que uno va a tener una relación transversal. En fin, existen muchas maneras. Ahora, después de que uno llega de la entrevista y llega a su casa, la recomendación número 1 es siempre escribir algo que le llaman aquí las notas de agradecimiento o thank you notes. Eso es fundamental que se haga dentro de las siguientes 24 horas después de la entrevista. Entonces, una vez uno termina la entrevista, es importante tener la información de contacto de todas y cada una de las personas que lo entrevistaron a uno. Entonces, ¿a qué me refiero? Pedirle el correo electrónico a la persona que lo entrevistó a uno y al final del día, digamos, o después de la entrevista, uno mandarle una nota en la que uno diga muchas gracias por la oportunidad que me está dando, considero que puedo ser un excelente candidato por estas razones, quiero nuevamente reforzar la idea de que esta posición me interesa, quiero trabajar acá. Y esa es la oportunidad perfecta de mencionar algo que a uno se le pudo haber olvidado durante la entrevista y que pueda ser relevante en relación a la entrevista. Debe ser breve. Obviamente que uno no puede pensar en agregar información muy larga o proporcionar demasiados detalles, pero sí se puede utilizar con ese fin. Bueno, entonces digamos que uno ha pasado una primera ronda, una segunda ronda, una tercera ronda, las cosas van muy bien. Generalmente lo que sigue después y la recomendación es siempre llevar una hoja adicional al resumen y a la hoja de vida que tenga el listado de referencias, personas que puedan hablar del trabajo de uno en el pasado, de su desempeño. Generalmente en esto se incluye, digamos, supervisores o jefes a los cuales uno le reportaba. Puede uno también incluir personas que trabajaban al mismo nivel de uno o personas que le reportaban a uno, también pueden dar referencias. Entonces es importante más o menos que se entregue un listado de referencias con unas 3 personas, asegurarse que sean personas que puedan hablar de uno de manera positiva y que sean, pues, y que respondan, ¿cierto? Que sean personas que puedan contestar un email. Yo entiendo que muchos de nuestros casos, nuestra situación, es que muchas de esas referencias están en otros países. Entonces también es válido, ¿cierto? Obviamente incluirlas y especificar que estas personas, digamos, no hablan inglés. Eso está bien, eso va a suceder. Y si las empresas realmente están interesadas en el trabajo de uno y en la experiencia de uno, pues van a encontrar los recursos necesarios para entrar en contacto con esas personas y obtener la información de referencia que se necesita. Lo que yo he visto en muchos casos es que las empresas mandan correos electrónicos que llevan a estas personas que van a dar referencias como a un link específico donde pueden contestar unas preguntas, o en muchos casos las llaman directamente y digamos obtener información de, pues, de uno, ¿cierto? Y de su trabajo y de su desempeño en el pasado. Una vez se ha terminado el proceso de referencias y digamos que todo ese proceso ha sido exitoso, la empresa lo que procede es a generar una carta de oferta, ¿cierto? Que se llama como un offer letter. En ese offer letter se describe básicamente, digamos, las condiciones del trabajo, que ya pueden ser un poco más específicas, los beneficios que incluirían, digamos, las vacaciones, los sistemas de pensión, el salario obviamente está incluido allí y, digamos, otros beneficios que a veces las empresas pues quieran otorgar a sus empleados. Yo he visto, por ejemplo, casos en que las empresas otorgan una cantidad de dinero por si las personas quieren estudiar, seguros de vida, todo el, digamos, el tema de salud.
Transporte.
Si tienen, exacto, transporte. Es decir, en esa carta de oferta va a encontrar uno toda la información que le va a ayudar a uno a tomar una buena decisión. Ahora, es importante que pensemos que una vez recibimos esta carta de presentación, ese es el momento que nosotros tenemos para negociar la oferta, porque puede ser que el salario que nos están ofreciendo, los beneficios, pues no nos satisfagan lo suficiente porque esperábamos algo diferente, porque teníamos en el trabajo anterior algo diferente. Pero mientras que podamos negociar algo que esté dentro de términos lógicos, pues vale la pena hacerlo. Yo sí recomiendo definitivamente que lo hagamos. Ahora también es importante pensar que cuando nos ofrecen un salario, es muy bueno mirar si el salario que nos están ofreciendo está dentro del mercado, digamos, de los rangos de mercado. Y hay páginas web en donde podemos entrar y hacer análisis de esto. ¿Y a qué me refiero? Cuando nos ofrecen un salario en un estado específico, al menos en los Estados Unidos, es posible mirar que nos estén ofreciendo un salario justo. ¿A qué me refiero? Si yo soy un analista de crédito, si yo soy una persona que trabaja en el área logística, si trabajo en procurement, yo me puedo meter a esas páginas web, buscar el nombre del cargo específico para el que me están haciendo la oferta y mirar cuál es el rango salarial que se ofrece para ese tipo de cargos en el estado en el que yo vivo. En el estado me refiero Georgia, New Jersey, New York. Entonces, esa es una información que es pública y que se puede chequear. De hecho, hay páginas web que van un poquito más allá y que te pueden dar información específica de los salarios en esas posiciones para esa empresa en particular. Entonces, digamos que uno puede enterarse, digamos que esas posiciones para esa empresa en particular, una posición, digamos, de manager, tiene un rango entre los 50 y los 80 mil dólares, por ejemplo. Entonces, es muy bueno que si de pronto esa oferta que le están haciendo a uno no corresponde con los valores que en ese momento están en el mercado, pues uno puede hacer una contraoferta, ¿cierto? Y obviamente, generalmente uno no se va a ir por menos plata. En fin, hay muchas cosas que se pueden negociar. Obviamente uno no va a entrar a negociar cosas que sean, pues, muy locas y muy descabelladas, pero en el tema salarial, nada es descabellado si el salario que le están ofreciendo a uno no está dentro del rango de mercado. Así que no sientan miedo. Nosotros tenemos planeado, de hecho, desarrollar un podcast en negociación de salario, que lo haremos más adelante. Pero por ahora mi recomendación es esa: revisar muy bien esa carta de oferta y asegurarse de que los términos sean justos y que, digamos, esté dentro de las cosas que normalmente se ofrecen para ese tipo de empresas en el estado en que uno vive. Y asegurarse muy bien que estén de acuerdo a lo que uno espera.
Ahora, Paula lo decía bien, esto solo va a pasar en el momento en que tú seas un candidato muy fuerte y ya llegues a la última instancia en el proceso de contratación, ellos te van a mandar una oferta. Entonces vale la pena que tú empieces a pensar y te prepares para cuál sería el salario que a ti te va a hacer tomar ese trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es ese rango que tú dices, bueno, por esto sí me voy, por esto no me voy? Y es importante por lo siguiente que te voy a decir. Hay ocasiones en que la empresa, antes de enviarte la carta de oferta laboral con el salario y con los beneficios y con todo lo que Pablo acaba de explicar, ellos te van de pronto a hacer una llamada y te van a decir, Edwin, por ejemplo, mira, estamos muy interesados en ti, te vamos a mandar una oferta y este es el salario que estamos pensando. ¿Estás de acuerdo? Y ellos están haciendo eso básicamente porque en ese momento ellos como que quieren cogerte fuera de base y decir, si tú aceptas, ellos te mandan la carta por eso y ahí ya pierdes prácticamente la forma de negociar. Entonces, si ellos se te están adelantando con una llamada, en ese momento tú deberías estar preparado y decir, espérate un momentico, ese valor salarial o esa oferta que me estás haciendo, ¿es como la última o hay
espacio para la negociación?
Hay espacio para la negociación, ¿cierto? Entonces, por eso te digo que vale la pena que estés preparado para esta pregunta, ya sea con una llamada que te hagan o ya sea en el momento en que te manden la carta final de oferta.
Bueno, y aquí hay algo muy importante que yo quiero resaltar, y es que muchos de nosotros como inmigrantes, digamos que cuando finalmente conseguimos ese trabajo profesional que corresponde con nuestras habilidades y nuestra experiencia previa en nuestro país de origen, en muchos casos estamos trabajando en, digamos, oficios de supervivencia. Y en muchos casos, en estos procesos de selección, la pregunta que hacen, digamos, los reclutadores es, ¿usted cuándo se está ganando? Entonces eso puede ser un arma de doble filo, ¿cierto? Porque si yo realmente digo el salario que me estoy ganando, pero el salario que me estoy ganando corresponde con un trabajo de supervivencia, pues obviamente no va a corresponder con mi nivel profesional. Entonces hay que estar preparados y hay que haber hecho la tarea de investigar bien cuánto es que una persona se debe estar haciendo para esa posición específica. Entonces, una buena respuesta sería, mire, yo en este momento tengo un trabajo de supervivencia en el que me estoy haciendo una cantidad de dinero, pero basada en la investigación que he hecho de esta posición para la que yo tengo experiencia, que está demostrada en mi hoja de vida y en mi experiencia fuera del país, sé que que para esta posición más o menos se están pagando dentro de un rango de X plata y X plata. Entonces, es bueno tener esa información y estar preparado, sobre todo cuando tenemos esos trabajos de supervivencia, porque muchas veces las empresas le ofrecen a uno el salario con base en lo que uno se está haciendo en la actualidad, ¿cierto? Ellos quieren ofrecerle a uno entre 5 y 10 mil dólares más, algunas veces es más, pero es bueno estar preparados con, digamos, información específica de la industria, del sector, de la posición y del estado que corresponda con ese salario que uno, pues, está esperando ganarse, ¿cierto? Entonces, no dejar, digamos, que nuestra situación actual, si estamos, digamos, en ese proceso de transición, aprendiendo el idioma, preparándonos, pero obviamente tenemos un trabajo que nos ayuda, digamos, como a solventar nuestras necesidades, pues es bueno que estemos preparados con esa información para que, digamos, el brinco salarial que demos, pues sea el justo y el correspondiente con la industria y digamos, las características del trabajo.
Bueno, como lo decía Paula, vamos a tratar ese tema de la negociación salarial en otro podcast, pero para terminar de pronto este punto del salario, quiero comentarles algo que leí hace mucho tiempo en una revista, en un artículo que estaba leyendo, y decía, tú no te vas a ganar lo que tú te mereces o que crees que te mereces si no lo pides. Tú te vas a ganar lo que tú pides. Y eso es basado en la experiencia que tienes. Así que te invito a que hagas la tarea completamente, verifiques cuál sería un rango salarial apropiado con la experiencia que tú traes al nuevo trabajo. Y bueno, yo quiero compartirles algo aquí bien curioso e interesante, y es algo que me sucedió lógicamente cuando yo estaba saliendo de la transición de terminar mi maestría, empezar a buscar trabajo profesional aquí en los Estados Unidos. Y fue un poco distinto a lo que acabamos de mencionar en cuanto al proceso de selección. Básicamente por lo siguiente. Había una feria de empleo en la universidad donde yo estaba terminando mi maestría. Ahí había muchas empresas, ¿cierto? Entonces ellos entrevistaban a los candidatos. Yo pasé por varias entrevistas ahí. Y dentro de ellos había una empresa de ingenieros civiles que tenían una división ambiental en una parte de aquí de los Estados Unidos, pero no estaban presentes el día de la feria de empleos. Entonces me hicieron la entrevista ahí. Les encantó lo que vieron, escucharon. Se llevaron mi hoja de vida y me dijeron, te van a contactar. Te va a contactar el director del departamento ambiental de nuestra empresa y si él está interesado, pues te va a hacer una llamada y empieza el proceso de selección. Pues a la semana siguiente me llamó el director del departamento de ingeniería ambiental y me dijo, Edwin, nos llegó tu hoja de vida, sabemos que hiciste una entrevista muy buena con el director de recursos humanos que estuvo en la feria de empleos, queremos que vengas y veas las condiciones de trabajo que tenemos aquí, veas nuestra empresa y pues tú decidirás. Fui entonces a la entrevista que me hicieron, fue una entrevista que también pues me fue muy bien, gracias a Dios, y recuerdo que ellos me dijeron, bueno, tú eres el candidato ideal, no tenemos que pensarlo nada más. Me dijeron, bueno, danos un par de semanas para poder organizar logísticamente todo lo que necesitamos y todo. Y bueno, listo. Entonces pasaron 2, 3, 4, 5, 6 semanas, 3 meses. Y yo dije, bueno, pues esta gente, yo los llamé, lógicamente hice como el follow-up para ver, bueno, qué pasó. Si ustedes me dijeron que estaban interesados y todavía no ha pasado nada. Afortunadamente yo todavía no me había graduado de la universidad. Entonces, pues no estaba como desesperado, pero pasó el tiempo, luego ya casi estaba a punto de graduarme, habían pasado 6 meses y en esos momentos me había llegado una oportunidad, creo que te había llegado una oportunidad de trabajo a ti en Carolina del Norte, nosotros estábamos en New Jersey en ese momento, con esa oportunidad de trabajo que tenía Paola en Carolina del Norte y como yo no tenía ninguna, pues dije, bueno, vámonos para Carolina del Norte. Entonces recuerdo muy claramente que estábamos nosotros en un restaurante cenando cuando me entra la llamada del director de esta división ambiental de esta empresa y me dice, Edwin, ya cuadramos todo lo que teníamos que cuadrar, necesitamos que vengas para que finiquitemos todos los asuntos de negociación y el salario y todo. Y yo dije, no, lo siento mucho, pero yo me voy para Carolina del Norte en 2 días. Y me dice, no, ¿cómo así? No te puedes ir, necesito que vengas, por lo menos dame la oportunidad, ven, nos sentamos a hablar y si no te gusta la oferta que te vamos a dar, pues listo, te vas para Carolina del Norte. Entonces recuerdo que Paula y yo pues nos miramos, lo discutimos y dije, pues bueno, no tenemos nada que perder, vamos a esta entrevista nuevamente y a negociar. Y bueno, me hicieron el fondo del asunto fue que me hicieron una oferta, la cual entre Paula y yo la discutimos y pues decidimos tomarla, ¿cierto? Después de muchos años, yo me doy cuenta que a pesar de que en ese momento parecía una oferta muy buena, y yo lógicamente estoy supremamente agradecido porque fue el primer trabajo profesional que yo tuve aquí en los Estados Unidos, me di cuenta que de acuerdo a mi experiencia y mi educación estaba un poco por debajo del rango. Lógicamente que yo no sabía, no tenía el conocimiento y pues decidí tomarlo. Y si yo pienso que si hubiera hecho la tarea un poquitico mejor, hubiera tenido pues de pronto la guía, esta información que tenemos en este momento, pues hubiera sido un poco distinto, ¿no? Claro. Pero como les cuento, no me arrepiento de haberla tomado, simplemente es curioso que si hubiéramos tenido esta información, pues hubiera sido un poco distinto.
Claro, y yo siento que en el tema de negociar el salario somos muy temerosos, es algo que de pronto en nuestros países no se da tanto, o sea, casi que si a uno le hacen una oferta, pues como que uno tiene que sentirse súper agradecido y agarre lo que le están dando porque no se lo van a volver a ofrecer, y si se pone como con muchos peritos, pues a lo mejor lo pierde, ¿cierto? Esa es como la sensación que uno tiene, pero realmente cuando ya los procesos de selección han llegado a ese punto y se dan cuenta que uno es el candidato, las empresas realmente no están en una posición, digamos, de ponerse a, bueno, pues si no le gusta, entonces no, yo me voy con otro, ¿cierto? Habrán cargos en los que de pronto se puedan dar ese lujo, pero en la mayoría de los casos ellos están dispuestos a negociar y llegar a un punto medio, ¿cierto? Entonces por eso es de pronto interesante que uno negocie un poquitico más, porque obviamente no le van a ofrecer ese más que uno negocia, sino que le van a ofrecer, digamos, un punto medio entre lo que ellos ofrecieron y lo que uno está esperando. Entonces, sin miedo, negociemos el salario. En los Estados Unidos es una cosa supremamente normal que pase y bueno, digamos que hemos pasado ese proceso de negociación o que la oferta que nos hicieron pues nos encanta y estamos satisfechos, está dentro del rango de mercado, no hubo mucha negociación que hacer, entonces digamos que se procede a firmar esa carta de oferta, se envía a la empresa y ya se hace como formal la contratación. Normalmente, como les dije, estas personas van a llamar las referencias previo al ofrecimiento, generalmente. En algunos casos se hace un chequeo del pasado de uno. Aquí se llama un background check, que lo que hacen es que contratan empresas que chequean básicamente que uno esté diciendo la verdad de la experiencia de su hoja de vida, en fin. Entonces, bueno, estar preparados para eso. Una vez se firma la oferta, digamos que las cosas están listas y ya pues uno pacta el día en el que uno va a empezar. Generalmente acá en Estados Unidos, si uno tiene trabajo, uno generalmente lo que se espera es que se den 2 semanas de preaviso. Hay empresas que pueden requerir más, que pueden requerir menos, pero digamos que uno generalmente, pues es decisión de uno cuánto tiempo de preaviso quiere dar y 2 semanas está bien, está dentro de lo esperado. Como les digo, hay muchas variaciones a este proceso. Hay empresas que lo hacen de muchas maneras, hay industrias que lo trabajan de diferentes maneras, pero básicamente lo que queríamos darles era una idea general de cómo es este proceso de reclutamiento. Vamos también a desarrollar un podcast específico en la parte de entrevistas. Creo que en la parte de entrevistas nos van a tomar tal vez unos 2 podcasts, porque las entrevistas son súper importantes, tienen muchos componentes y quisiéramos explicar ahí mucha más información. Pero creo que esto era lo que queríamos darles hoy, que tuvieran una idea de cómo es este proceso de reclutamiento, contratación. Y por favor, los invitamos a que nos manden preguntas. Sé que, digamos, hay partes donde tratamos de cubrir de manera muy general, pero si hay preguntas específicas, por favor, no olviden escribirnos a nuestro correo info@bettervida.net o en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, nos pueden también escribir. Y gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una
Better Vida.